En Habla de Filología vamos a tratar de literatura española. Ana Suárez Miramón, profesora titular en la Facultad de Filología de la UNED, es la responsable de este espacio, que ella misma decidió dedicar a la generación del 27. Escuchamos ya a la profesora Ana Suárez.
Buenas noches, tenemos el gusto de estar aquí de nuevo, como en otras ocasiones, con la profesora Milagros Arizmendi, para que nos hable del 27. A mí me gustaría que esta charla de este día fuese también un pequeño homenaje de nuestra universidad, aunque sea pequeño y sencillo, pero de un gran homenaje, por lo menos afectivo, a Vicente Aleixandre. Se conmemora el centenario del nacimiento de varios autores de la generación del 27 y creo que Aleixandre es el que menos relevancia ha tenido en nuestra sociedad. Y entonces yo espero que la profesora Milagros Arizmendi, que ha trabajado muchísimo en esta etapa, que conoce a la perfección el mundo del 27, nos pueda decir algo muy interesante sobre Aleixandre y en general sobre el grupo del 27. En principio me gustaría saber, Milagros, ¿qué te parece la conmemoración de en este año del centenario del 27? ¿Cómo se ha llevado a cabo y qué opinas?
Pues buenas noches, Ana. Estoy encantado de una vez más de estar aquí. Las celebraciones, lo hemos hablado creo que ya aquí, son siempre buenas, ¿no? Por lo menos ponen en la actualidad a los poetas o a los escritores que de alguna manera, si no, quizá por nuestra sociedad y nuestra prisa, pues pasarían desapercibidos. Creo que ha sido el año, como presentíamos, el año Lorca, pero también toda una serie de instituciones, de centros e incluso la universidad ha tenido en cuenta a los otros poetas que este año pues celebraban su centenario. Y entre ellos pues, tú y yo hemos estado en una mesa redonda en el CEU, que ha hecho un homenaje creo que estupendo, ¿no? Bien llevado, bien organizado, sobre Vicente Aleixandre, donde ha reunido pues quizá a los mejores especialistas sobre el poeta. Un poeta extraordinario que en este momento tiene ya una bibliografía de alguna forma, podríamos decir, apabullante. Tiene
claro que
muchísima
sí.
Bibliografía. Y sin embargo, creo que han sido unas jornadas, tú estuviste en ellas estupendamente, además, haciendo una reflexión muy importante, ¿no? La conexión de este poeta con su inmediata retroterra, ¿no? Con su inmediata tradición, ese Unamuno Aleixandre, que realmente a mí me abrió pues toda una serie de perspectivas, porque si recuerdas la biografía de Leopoldo de Luis, se dice que en un momento determinado, cuando está más o menos un Aleixandre escribiendo Espadas como labios, descubre a Unamuno. Y digo descubre no porque no lo haya leído, sino porque realmente le apasiona, le atrae. Es decir, Unamuno ahí ocupa un momento importante en la biografía de Aleixandre, y tú nos hablabas muy, muy bien de ello. Por lo tanto, creo que de alguna forma, poco a poco o deprisa, como quieras, sí que se ha atendido a todos estos poetas. Incluso Dámaso, que de alguna manera parecía que iba a quedar desdibujado, pues ha habido muchas publicaciones, estupendas publicaciones sobre Dámaso. En la Fundación Generación del 27, yo siempre que vengo a esta casa, que empieza a ser mi casa, siempre hablo de ella, sabes que por razones puramente afectivas.
Nos encanta que sea tu casa.
Desde luego, pero que creo que también eficaces, ¿no? La publicación en facsímil de Vida y Obra de Dámaso Alonso, de la que hablaba el otro día el profesor Vicente Granados, pues ha sido un homenaje, creo que por lo menos muy digno, a él le habría gustado mucho, y ha sido muy bien recepcionado. Por ejemplo, Darío Villanueva ha hecho una crítica o una interpretación afectiva y crítica en el sentido más exacto, muy muy positiva del texto. Es decir, que creo que poco a poco sí hemos rendido un homenaje no solo a Lorca, sino a los otros poetas que realmente tienen una talla excepcional. Y creo que eso conectaría bien o bastante bien, y gracias por tu introducción, por supuesto, a eso que un poco yo les decía el otro día. Un autor, para conocer un autor en su globalidad, si es que es posible, y tampoco es que lo pretendamos, sino para conocerlo lo mejor posible, hay que entender de alguna forma, o hay que analizar cómo ha sido recepcionado, cómo ha sido escuchado, cómo ha sido leído. Cada época, por supuesto, incluso casi cada generación, porque estamos hablando de poetas contemporáneos, y poetas que hemos conocido vivos, poetas muy próximos a nosotros, ¿no? Pues cada generación aporta su propia perspectiva, su propia visión. ¿no? La visión de Duque a Musco el otro día, que de alguna forma rompió una lanza en favor de Ámbito, del primer texto de Alexandre. Lo que dijo Alvar en la voz estupenda y fenomenalmente bien leída de Pilar Palomo. Que cada grupo, casi cada generación, repito, va expresando su propia... cómo lee al autor, ¿no? Es decir, de alguna forma... ¿Qué le está aportando a la sensibilidad de ese momento ese autor?
Sí. A mí me gustaría saber, poniéndome en el lado de los alumnos que nos están escuchando y que están dispuestos a leer, en muchos casos por vez primera, a Alexandre, ¿cómo pueden leer ellos a Alexandre sin problemas? ¿Y qué pueden encontrar en Alexandre? Que quizás sea una pregunta que en muchos casos les dificulta. Que enfrentarse.
Yo creo que sin problemas casi es imposible, ¿no? Es decir, cuando Salinas habla de Alexandre, lo primero que tiene, habla de la destrucción del amor, lo primero que tiene que intentar de alguna forma quitarle la etiqueta de difícil, poesía difícil. Más o menos dice que evidentemente toda poesía que tiene calidad, altura, vuelo, es una poesía que exige una determinada actitud, ¿no? Una actitud comprensiva, lo que decía Cernuda. Hay que tener, de alguna manera, la capacidad de sumergirse en la atmósfera que ha creado, la atmósfera del poema, hablarán, que ha creado el poeta para llegar a una recepción válida, es decir, para entender al poeta. Sí que yo creo que en ese sentido también es fascinante, porque es un reto. Estamos habituados, quizá, o estamos empezando lamentablemente a habituarnos, quizá una literatura que se ha llamado light, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente la poesía del 27 en modo alguno es light.
Afortunadamente,
sin ninguna duda, como no lo es Unamuno, como no lo es Juan Ramón, como no lo es ninguno de estos, o de los grandes, sin ninguna duda. Pero el 27, sin ninguna duda, repitiéndome, sí le plantea al lector un reto. Es decir, tiene que, de alguna manera, sentarse con toda su sensibilidad, con todo su bagaje de conocimiento, para ir empezando o entendiendo al poeta. Y creo que eso es fabuloso y es muy positivo. El lector, sea al principio de su larga carrera de lector, o sea en el medio o donde esté situado, tiene siempre, el texto tiene que siempre ofrecerle la sugestión, la fascinación de obligarle a algo, ¿no? A entenderlo, a comprenderlo, a captarlo, a participar, a tener una sensibilidad común con ese texto.
Y para leer a Alexandre conviene también leer un poco un panorama general del 27. Hay rasgos comunes, que sí, eso sí, es una sí, cuestión sí, que sí, siempre sí, sí. se preocupan los alumnos sí. de saber.
Hasta el punto que yo el otro día planteaba, y creo que aunque ahora me preocupe porque tengo que configurar un texto para publicarlo, ¿no? Que sin ninguna duda, la generación del 27, si ellos tienen conciencia de que son generación, es porque comparten muchas cosas, comparten incluso en un momento determinado, yo he hablado de una poética compartida, claro. Es decir, comparten influjos, yo utilizaba el texto de Alto Laguirre, para decir cómo, cuando Alto Laguirre hable de sus influencias, es decir, dónde está el humus de su creación, va a señalar a sus poetas próximos, a sus amigos. Dice, por ejemplo, y lo voy a leer tal cual, ¿no? Que mi poesía ostenta como principal influencia la de Juan Ramón Jiménez, soporta la de Don Luis de Góngora, se siente hermana menor de la de Pedro Salinas. Además, Emilio Prados, Vicente Alexandre y Luis Cernuda influyeron personalmente en mi formación literaria. Está clarísimamente reconociéndose como participante, como miembro de un grupo, claro. poético. Es decir, lo que tú estás diciendo. Es decir, si en realidad para comprender lo más ampliamente posible, lo mejor posible a Salinas, tenemos que leer a Guillén.
Claro.
Porque no solamente la amistad fue importante, las cartas, ¿no? Los epistolarios publicados estos últimos 2 o 3 años han sido importantísimos. Eso. Aparte de realmente interesantes y sugestivos, nos ha permitido conocerles humanamente. Incluso conocer cómo esta amistad, que Damaso decía amistad verdadera, bueno, pues no fue tan idílica ni tan hermosa, tuvo sus más y sus menos, sus peleas, sus dudas, sus luchas, ¿no? Pero sobre todo nos ha permitido tener un perfil humano de estos escritores y subrayar lo que estamos diciendo, Ana, que son importantes, importantísimos como únicos, son únicos, sin ninguna duda, pero también son importantísimos como grupo. Porque en un momento determinado tienen conciencia de grupo. y eso eso significa que elijan a Góngora como un ideal de arte, que se reúnan en el Ateneo de Sevilla, que compartan las mismas revistas, Litoral en este sentido tiene una importancia decisiva, que compartan los mismos editores. En este caso, la labor de los editores, como en todo momento de la historia, es fundamental. El 27 son poetas profesores, lo hemos dicho muchas veces, y tienen una capacidad de publicitarse a sí mismos extraordinaria. Saben muy bien el medio que se mueven. Aunque muchas veces vayan de puros por la vida, que es como otra cualquiera de ir, pero que realmente eran muy, muy inteligentes en todos los sentidos. Es decir, dominaban también el medio complejo de la editorial, de la editoría, de la publicidad, todas estas cosas.
Afortunadamente para nosotros en estos momentos.
Pues sí, afortunadamente para nosotros, e incluso a veces nos obliga a luchar, porque cuando luchamos con los agentes literarios para pedir derechos de autor, seguimos teniendo problemas y sigue siendo una lucha a veces dura, a veces excepcionalmente generosa. Y, por ejemplo, te puedo contar aquí que acaba de aparecer, no ha salido todavía al público, pero se acaba de editar una antología de Damaso Alonso, hecha por un escritor joven, y la familia de Damaso Alonso ha respetado el gesto, ha respetado la voluntad, quería decir, de Eulalia Galbarriato, la mujer de Damaso Alonso, de que no se pagaran derechos de autor por ese texto. Y sabes que en este momento la Academia ha recepcionado el legado excepcional en libros de Damaso Alonso, realmente un legado extraordinario, y no ha habido ningún problema ni por parte de la Academia, pues porque la familia ha decidido que, aunque no se firmó ningún papel, sino fue un tratado mano a mano, pues que respetarlo. En otros casos, pues la lucha editorial, la lucha con los agentes literarios es dura. Tienen toda su razón. Nosotros defendemos, tú y yo, por supuesto, los derechos de autor, ¿no? Pero también es verdad que el público tiene derecho a, nunca mejor dicho, derecho a recibir textos y todas estas cosas. Por lo tanto, volvemos a movernos en lo mismo, el grupo es en el principio del 27, cuando quieren ser 27, fundamental. Es fundamental.
Claro, y esto es lo que en principio hay que destacar, sobre todo de cara a los alumnos. Tienen que verlo como grupo, y unos a otros, leyendo unos y otros autores, pueden entenderse unos y otros, ¿no es así?
Exactamente, es así. Fíjate, cuando yo decía el otro día, y lo he escrito por ahí, y lo he repetido, porque me parece significativo, cuando Jorge Guillén, que es uno de los poetas más conscientes, en sentido totalmente positivo, de lo que es la obra está completa, la obra escrita, se la dedica a Salinas. Se la dedica a Salinas, por un lado, porque sabe que es el que mejor le entiende, el que mejor le va a recepcionar, que sabe las claves, incluso que al lector global, al lector general, al lector anónimo, que ellos dicen, no las va a saber desentrañar, ni le importa, ni tiene por qué desentrañarlas. Sin embargo, Salinas sí, porque muchas veces, si leemos el epistolario, vemos como hay claves de los poemas que no se sabían, pero que un amigo le dice al otro, pues este poema he rectificado esto porque tú me dijiste esto. Es decir, que la gente
que convive en la literatura
fue tremenda, la comunicación fue muy directa. Claro. Cuando Alto Laguirre va a publicar un libro, se lo da a leer a Lorca, y Lorca le dice, pues sí, pues no, pues este poeta sí, este poema sí, este poema no. Fíjate que esa es una de las más importantes, si es posible decirlo, fíjate, de Alexandre. Alexandre es un excepcional lector de los poetas de diferentes generaciones.
Claro.
Cuando empieza a escribir, cuando empieza a darse cuenta Alexandre de que va a ser poeta, lo hace. Primero, porque en la escuela tiene a un compañero que se llama Emilio Prados. Nada más y nada menos. Sí, conviven, absolutamente conviven, ¿no? Inmediatamente, en 1917, el dato lo tengo aquí, conoce a Damaso Alonso. Y claro, dice que descubre, lo dice él, que descubre con Damaso y con Rubén Darío. Damaso le regala un libro de Rubén, la poesía como la gran pasión de su vida. Y absolutamente lo descubre en ese momento y lo cumple a lo largo de toda su vida, en que la poesía es su gran pasión.
Sí, sí, sí.
¿Y qué hace Alexandre de alguna forma? Primero, evidentemente, le da a leer sus libros. Sus libros me refiero en manuscrito a los poetas. ¿Qué hace Salinas, por ejemplo, Salinas menos, pero Cernuda, cuando recibe Ámbito? el mismo Damaso lo mismo, Ámbito lo considera en un libro como una especie todavía de ensayo de lo que va a ser el poeta, que no le dan la importancia que, por ejemplo, Duque Amusco ha subrayado, y que el propio Vicente Alessandri dice, no, en Ámbito están ya las líneas, trazadas las líneas de lo que va a ser mi poesía. ¿Qué dice Cernuda, que yo leía el otro día? Creo que es Cernuda, sí, me parece que era Cernuda. O Salinas, no, pues en este caso es Cernuda. Que cuando se publica Ámbito, fíjate, estamos claramente en lo que Yaús después ha hecho con La estética de la recepción. Dice que Ámbito es un libro que de alguna manera pasa desapercibido y que incluso el propio autor no va a continuar porque no tiene todavía su público, no tiene público.
Claro.
Y entonces, ¿qué sucede? Que Cernuda, que Alto Laguirre, que el propio Alessandri, otros poetas, que Damaso y demás, se convierten en su público. Es decir, Cernuda lo dice clarísimamente, es consciente de que incluso un poeta, para encontrar su línea, tiene también que tener a ese lector, a ese receptor, a ese público. Sí. Que es que encontramos que las modernas metodologías, ya nada de tan moderno, pero vamos, de la estética de la recepción, de los horizontes de expectativas, estos poetas, con otras palabras, estaban diciendo exactamente lo mismo.
Claro, es que son poetas auténticos.
Claro, y sobre
cuenta,
todo,
claro.
Y sobre todo han hecho una cosa que tú has hecho también muchísimo, es leer muchísimo.
Claro.
Sus clásicos son sus contemporáneos.
Claro.
Tú lo decías... Perdona.
Sí. No, que eso es lo que yo les digo muchas veces a los alumnos, que el problema del 27 es la necesaria lectura obligada que requiere anterior, desde la época del barroco, para llegar a entender, y a entender muy fácilmente después a estos autores, aunque parezcan difíciles.
Incluso porque ellos mismos, poco a poco, la dificultad, como sucede en cierto modo siempre, ¿no? Ellos mismos, la poesía es conocimiento, es aprensión de uno mismo y es su instrumento de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, irse conociendo a sí mismo de alguna manera significa irse aclarando. Claro. Y por lo tanto aclaran también su propia página en blanco, ¿no? Como decía Cernuda. Pero las claves están ahí, son poetas que saben que la palabra está instalada en la palabra, se construye sobre la palabra, ¿no? Dice Alto Laguirre, mis poetas preferidos son Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez. Y no significa que es que le gusten, no, significa que se ha empapado de ellos con mayor o menor acierto crítico, ¿no? Con mayor o menor capacidad de comprensión, evidentemente, ¿no? Ya hace poco yo leía una crítica que en cierto modo me decía gracia, negativa, sobre la biografía de Garcilaso de la Vega, de Alto Laguirre. Bueno, lo que significa es que para ellos estos poetas son sus, lo repito, sus coetáneos, son sus contemporáneos, no conciben la palabra al margen de la palabra de los demás.
Uh-huh.
Entonces, claro, para él Garcilaso de la Vega es tan actual que lo puede de alguna forma, incluso, pues, como lo trae a su propia biografía, lo convierte en su amigo, pues malinterpretar incluso datos objetivos.
Claro,
porque
claro.
Es como de alguien muy, muy íntimo del que hablas. Entonces lo haces a tu modo y manera. Esta, no sé, como decirlo, convivencia,
claro.
Exactamente,
sí, sí.
Familiaridad con la literatura, determina que el lector que no ha leído tanto, pues se tenga dificultades. ¿Qué sucede? Que los propios del 27, estos poetas, pues de alguna manera se dan en un momento determinado cuenta de que tienen que aproximarse a ese lector lo más posible, porque si no, no consiguen ni conocerse a sí mismos ni que les conozca. Y sucede entonces que hay como una, evidentemente por motivos históricos y por motivos vitales y de todo orden, ¿no? Pero hay un momento que parece que las trayectorias de alguna forma se quiebran o por lo menos buscan un distinto camino. Entonces tenemos que en un momento determinado llegará Alexander, Historia del Corazón, y bajará a la plaza de ese famoso poema, sí, para de alguna manera hablar al hombre de la calle, la expresión del Berti, es decir, de alguna forma a ese lector que sin tener todas las claves, sin embargo sí percibe excepcionalmente la emoción, que es lo que siempre de alguna forma termina siendo, a pesar de todos los problemas que plantea la poesía, ¿no? La poesía, si no te transmite vivencias, emociones, vibraciones, pues en realidad no la lees, ¿no? Terminas que ni tú misma, aunque sea que no tengas más remedio que hacerlo porque esté en tu programa, terminas diciendo, este poeta a mí no me gusta porque no me transmite nada, no tiene vuelo.
Efectivamente. ¿Tú aconsejas a los alumnos que partan de qué tipo de lectura para leer a Alessandri, por ejemplo? ¿Crees que Historia del Corazón sería un buen comienzo? ¿Crees que es mejor por orden de creación?
Yo diría siempre que por orden de creación, ¿no? Sería ir viendo cómo crece el poeta, ¿no? Esto es una lucha que hemos tenido muchas veces. ¿Por qué en un momento determinado una antología? ¿Por qué hacer una antología? Y la práctica en las aulas, la práctica docente y la práctica también, en cierto modo, editorial, dice que evidentemente muchas veces son tremendamente útiles. Por ejemplo, alguien que conocimos en las aulas, ¿no? Arturo Ramoneda se llama, ¿no? Uh-huh. Sí, Arturo Ramoneda, si no recuerdo mal, en la antología de Castalia, me parece estupendo. Muy claro, muy concreto, muy didáctico, uh-huh. Conociendo muy bien el producto que está, lógicamente, transmitiendo, dando las claves correctas y exactas, pero haciendo un texto muy accesible. De alguna forma, posiblemente, si tú me preguntas que cómo le daría yo a mis alumnos o a los alumnos, quizás sería una buena forma de empezar. Porque tener a todos los poetas que, bueno, de alguna manera siguen bajo ese rótulo de grupo, Generación del 27, poder leer un poema de Dámaso, un poema que es, Dámaso abrirá otra etapa de la literatura, ¿no? Cernuda, Alto Laguirre, Prados y demás, ver qué puntos tienen de conexión, de coincidencia, eso que decíamos hace un momento, esa poética compartida, ver cómo a la vez son profundamente originales, profundamente personales, cómo transmiten cada uno una cosmovisión auténtica y única, pues creo que puede ser una buena forma.
O sea, que de una manera práctica, porque aquí yo quisiera que quedase, por un lado, de forma práctica, que fuese un servicio directo para los alumnos. Tú nos aconsejas una visión general en plan antología y después profundizar en la obra de Alexander, caso.
Sí.
¿Y qué nos puedes...?
Sí, yo sí, si tuviera que aconsejar, que creo que ya no me gusta demasiado, porque luego siempre, ¿sabes?, resulta que se sienten como cohibidos y hacen lo contrario, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que leyeran una antología, incluso las antologías clásicas, la de Cano y demás. Ahora se acaba de hacer una dirigida por Víctor García la Concha, que es una antología con bastante ambición. Pues de alguna manera yo creo que el lector de poesía siempre tiene que ser un lector, de alguna manera, por lo menos, vamos a decirlo con las palabras de Cernuda, capacitado, ¿no?
Claro.
Si no, no se acerca a la poesía.
En este caso
claro,
no son
sin ninguna duda.
Están en quinto de filología y
pues
no son.
Entonces son verdaderamente profesionales, ¿no? De alguna forma sí, porque tú coges una antología, tienes una oferta, una gama amplia para utilizar los términos que utilizan ahora en las nuevas maneras de entender la literatura, y que lo compartimos tú y yo, y entonces, bueno, pues evidentemente habrá una palabra, un acento, una pausa que te atraiga en un determinado poeta. Pues eso, Guillén decía, ¿no? La función de la página en blanco, de las pausas, de todas estas cosas, y que evidentemente te lleve, pues eso, a una biblioteca, a sacar los libros y te vayas metiendo en esa atmósfera hasta que no la puedas abandonar. Es como te pasa a ti con Juan Ramón, que año tras año, o Unamuno, que año tras año encuentras la forma de hallar una perspectiva diferente, una palabra distinta, incluso una palabra, ¿no? Tú decías el otro día, palabras que son tan de, no sé exactamente, decías acunar o brizar, o una palabra... palabras absolutamente tan cargadas de emotividad y tan... que evidentemente hay reflexiones filosóficas y reflexiones muy, como diríamos, ¿no? Muy
casi
serias,
míticas,
casi míticas ahí, pero son palabras que saltan de la página y te atrapan.
Claro.
Y el 27, de alguna forma, yo creo que a mí no me importa que me atrape por la dificultad, a mí me gusta. Y me gusta incluso, como tú decías, vamos, si es que decirle a los alumnos, un texto difícil es el mejor texto, porque es el texto que os obliga a pensar, que os obliga a sentir, que os obliga a prepararos, ¿no? Y cuántas veces un texto dices, pero si es que tengo que buscar las palabras, incluso a veces.
Sí.
Nunca rechazar esto, porque es lo que realmente nos construye y nos constituye como personas, ¿no? Y Alexandre, volviendo un poco a nuestro poeta, como de alguna manera, yo creo que es el poeta del 27, posiblemente que tenga una cosmovisión más rica, más múltiple, con más facetas, ¿eh? Así lo decía Claudio Rodríguez, que fue otro de los poetas que fue a leer a Belintonia, que Alexandre se extasió, se emocionó lógicamente, ¿no?
Sí.
Dijo que había acabado de descubrir a un gran poeta. E incluso Claudio se queja de que le hizo cambiar algunos de los títulos de su libro, Donde la Ebriedad, ¿no? Donde la Ebriedad es un libro que pasa el filtro, nada más y nada menos que de Alexandre, cuando recibe la Danais, ¿no? Que es un poeta que de alguna forma distorsiona o destruye, construye el lenguaje. A las palabras le da su propio significado. E incluso, bueno, la destrucción o el amor, ese amor y muerte leopardiano, yo creo que hay mucho Leopardi en Alexandre, y en ese sentido hay mucho Unamuno, porque Unamuno es un espléndido lector de Leopardi, pues de alguna manera ese amor y muerte le ha dado una dimensión, una resonancia, un ámbito, una vibración excepcional. Ya creo que a nadie se nos olvida la destrucción o el amor. Complicado. No disyuntiva esa O, pero fascinante. En el propio título.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? La fascinación.
Sí. Es un libro realmente excepcional. Sí, sí, sí. Un libro complejísimo. Un libro donde la elementalidad adquiere auténticamente rango esencial, ¿no? Un libro donde la naturaleza, tú hablabas, ¿no? Creo que eras tú, ¿no? Ese panteísmo tan complejo, ¿no? Es que oímos tantas cosas la semana pasada y no sabemos quién las dijo. Un libro donde el hombre edénico, el hombre primario en toda su esencialidad, el hombre vinculado, aferrado a la tierra, complejo pero fascinante. Y luego ese amor que lo es todo. Absolutamente claro. Todo.
Y además que yo creo que ese tipo de poesía, a un filólogo por lo menos, aunque no comprenda del todo, no haya podido hacer un comentario detenido de un determinado poema y sin embargo capta, intuye que ahí hay un gran poeta, intuye lo que quiere decir.
Sí.
Si no se haya dado cuenta...
Yo te diría que, no en este caso a un filólogo, sino a cualquiera, ¿no?
Cualquiera, con sensibilidad, ¿verdad?
Sí. Hay poemas que la crítica, y hablábamos creo que incluso ya aquí, que la crítica de Alexandre ya es abrumadora y agotadora, ¿no? E incluso hay veces dices, bueno, pues yo no tengo vida para leerme ya todo esto, ¿no? Pero no he encontrado las claves posiblemente de todos los poemas. Entre otras cosas porque no se trata de eso, ni muchísimo menos. Pero no cabe duda que a todos nos ha fascinado. Como Sombra del Paraíso, en interpretaciones a veces completamente dispares, sigue ofreciendo la posibilidad de que el lector se encuentre en cada una de las palabras, ¿no? Pero es que incluso aciertan, esto es una banalidad, por supuesto, ¿no? Dominan todo. Los títulos son fascinantes, ¿no?
Es que los títulos ya nos van dando una historia humana que cualquier receptor de cualquier época se puede ver identificado.
Sí, además son las humanizaciones exactas del texto, ¿no? Es decir, Sombra del Paraíso. Es decir, antítesis, contradicción, antinomia, dolor y alegría, pérdida de... Porque, claro, el paraíso se ha perdido, ¿no? Pero a la vez el paraíso está en la imaginación, está en el ideal, está en el corazón de cada uno de nosotros, porque sabemos, o por lo menos queremos retomar en un momento determinado, ¿no?
Sí.
Y bueno, de alguna forma, claro, incluso los títulos, historia del corazón. Cernuda, un poco para volver a lo que más o menos hablábamos el otro día, Cernuda en un momento determinado critica algunos títulos, ¿no? Dice, es un libro... espléndido, es un libro donde Alexandre encuentra ya su talla, ya encuentra su palabra, es una expresión que me encanta, encuentra su palabra, que es encontrarse a sí mismo, naturalmente.
Totalmente.
Pero este título no me gusta. Nacimiento Último es un título que no me gusta, me parece que no está adecuado, no ha acertado, y le critica, ¿no? Esto es fascinante, porque es lo que decíamos, están para ellos la palabra, la poesía, es absolutamente la forma y la esencia de vivir, y por lo tanto pueden... hablar, discutir, disentir, afirmar sobre la poesía.
Eso es muy interesante porque normalmente se suelen ver a todos los autores, pero a estos del 27 se los suele ver con mucho respeto, con excesivo respeto, quizá por esa dificultad previa de la que todo el mundo habla. Y sin embargo, cuando nos estás comentando este tipo de historias entre ellos, nos los humanizas y vemos que los títulos no son tan importantes en sí para unos y para otros, aunque luego la palabra sea la total de cada autor. Y esto es muy útil para nuestros alumnos, que pueden verlo desde una perspectiva humana. Yo creo que en este
yo creo que eran humanos humanísimos, ¿no? Fíjate, en un momento determinado, cuando se tienen que defender a lo largo de muchos los primeros años, pues eso exactamente, de ser los poetas de la Torre de Marfil, poetas difíciles, poetas herméticos, casi siempre se defienden, Damaso dice en un momento determinado, pero hay algo más humano que la inteligencia, concretamente en la interpretación que tiene de Espadas como labios. Pero criticar a este poeta por intelectual, pero hay algo más como poco humano, hay algo más humano que la inteligencia, y hace una especie de disquisición brevísima, de digresión brevísima sobre la animalidad o la humanidad. Casi se tienen que defender o subrayar que son humanos, pero por supuesto, lo que buscan una y otra vez es a sí mismos, que es buscar al hombre. Pero al hombre no significa, de alguna manera, minimizarlo o convertirlo en algo banal o fácil o light, utilizando la palabra que les gusta uh-huh. tanto ahora a los comerciales, sino todo lo contrario, en toda su globalidad, complejidad sí. y múltiples facetas, como un sentimiento como el amor, que es de lo que quiere hablar Alexandre, es un sentimiento fácil. Es un sentimiento complejísimo. El amor es la clave absoluta, diciéndolo quizá yo o con palabras un tanto banales, porque bueno, no es posible decirlo así de otra manera, que le vincula todo, que le vincula a la tierra por esa exigencia de instalarse, de ser elemental y tierra, ¿no? Que le vincula a los hombres, que le vincula al amor entre parejas, ¿no? Entre pareja, de todas las formas posibles.
Luego, eso de que son antirrománticos no hay que creérselo.
Para nada, para
¿verdad
nada,
que
para
no?
nada, para nada.
Eso es un tópico que, ha deformado.
Pero fíjate que yo lo decía el otro día, la primera, creo que estamos terminando, las primeras críticas que recibe Alexandre, que son las críticas de sus compañeros, que son las críticas de Cernuda, Salinas y Damaso, lo primero que subraya una y otra vez es su romanticismo. Lo llaman neorromanticismo. Elaboran postulados de cómo y qué creen que es ese neorromanticismo y le buscan filiación. Y lo mismo Salinas, que Cernuda, que Damaso, recurren a Leopardi. Los mismos, los tres, quiero decir.
No pueden ser más románticos, ¿no?
No pueden ser más románticos, aunque la complejidad de Leopardi, sí. que es un clásico romántico, ya nos está dando de nuevo
una dimensión más profunda.
Una dimensión más compleja y más
dentro
profunda.
Dentro del romanticismo de
nuestro
siglo XX,
del
claro.
romanticismo. Ellos lo llaman neorromántico. Y le llaman neorromántico en un texto que evidentemente, quizá a nosotros no lo parezca, al menos así, a primera vista, como es Ámbito, que es todavía, pues de alguna manera, claro, donde el poeta está empezando, ¿no? Pero luego, por supuesto, los otros libros, y sobre todo La destrucción o el amor, utilizando el amor e morte, les parece plenamente romántico.
Claro.
Y dicen, ¿pero de qué está hablando? De vida, amor y muerte. Señores, hay temas más románticos. Imposible.
Historia del corazón.
Historia del corazón.
Ese sería el título más completo, más resumidor, quizá para la generación o el grupo del 27. Es una historia del corazón entre casi de una forma mítica, ¿no?
Sí,
como grupo.
Posiblemente sí. Además, quizá les gustaría muchísimo que eso, que toda su trayectoria humana, aunque fueron tremendamente complicados, ¿eh? No
como
fueron,
nuestro corazón, como cualquier corazón.
No fueron almas buenísimas y amiguísimos. Y
afortunadamente, no hubieran sido amigos.
Tuvieron toda una serie de, en fin, sus pequeñas también, sus pequeñas mezquindades, ¿no? Pero, evidentemente, sí, historia del corazón. Historia del corazón cuando el libro de Alexandre, que para Busoño señala una etapa fundamental en la que Alexandre se está acercando a otros postulados. Alexandre fue maestro, como sabes muy bien, excepcional, supo muy bien captar, pero a la vez fue también discípulo, ¿eh? Él también supo, de alguna manera, esto discutía un tanto Busoño, había que perfilarlo muy bien, supo muy bien intuir los rumbos por los que la poesía iba, ¿no? Es cabeza de generación con el 27, lo va a ser con la generación del 50 y lo va a ser con la generación de los novísimos. ¿Qué pasa cuando Jim Ferrer lleva Arde el mar? Pues que hace, le gusta y dice que ese es un ritmo. Y entonces, de alguna manera, vuelve a retomar su propio punto de partida, y entonces lo que quiere es que Pasión de la Tierra, su libro llamado superrealista o surrealista, también con toda la complicidad, que se ponga de nuevo en candelero, y lo consigue a través de Luis Antonio de Villena. y del propio Duque Amusco. Es decir, que estuvo a la vanguardia de todos los movimientos. Fue maestro y a veces discípulo, que es la forma de ser poeta.
La forma de ser un buen poeta.
Un buen poeta.
Un excelente poeta.
No solo creador, sino también. Y creo que tenemos que decir adiós.
Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por tu presencia aquí y por tus ilustradoras palabras que nos han servido, creo, y muy bien para desentrañar este grupo poético, siempre tan complejo, pero siempre tan atractivo. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias, Tatiana, gracias a vosotros y es un placer estar aquí en esta pecera.